Pensado, porque el tipo está acá cerquita, nada más acá, 8 cuadras, en el hotel que el Ligüey Calel es.
Sí, el Ligüey Calel.
Haciendo la cuarentena.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Vino de otra provincia, el tipo se va a entrenar a otra provincia, a dirigir a otros, y bueno, cuando viene tiene
eso
que estar
ahí.
Eso
te pasa por haberte ido.
Eso te pasa. ¿Cómo estás, Maxi, y vos?
Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, con esta situación, ¿no? Que nos tiene a todos complicados, pero bueno, hacía mucho que no venía. Tengo mis hijos de acá, así que estaba con muchas ganas de venir. Y bueno, por suerte se dio esta posibilidad de esta vuelta a casa que se llama, así que nada, contento y ya dentro de unos días a verlos.
Max, ¿cómo te agarró particularmente a vos esta pandemia, ¿no? Porque los tiempos del básquet son distintos a los de otros deportes. ¿Estaban jugando? ¿Estaban en campeonato?
Sí, en realidad del deporte, digamos, la liga que nosotros participamos, que es el torneo federal, son similares, si querés, al del
Ah,
fútbol.
bien.
Nosotros, al del fútbol de AFA, nosotros estábamos casi al final del torneo.
Ajá.
Nos faltaban 2 meses y medio de competencia, duran 10 meses más o menos con nuestros contratos, nos faltaban 2 meses y medio. Y ahora estaría terminando el torneo más o menos. Y
Bien.
bueno, no, no, no. Primero, bueno, las primeras fue como que se suspendía 14 días. Bueno, yo en su momento cuando me dijeron eso, mandé a los jugadores que vuelvan cada uno a su casa y dije, miren, váyanse porque acá esto no va a volver, llévense todo,
Claro.
porque nada, eso de que eran 15 días y que íbamos a volver a entrenar me parecía muy, 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 muy raro y no, no creía que iba a pasar. Así que bueno, nos cortó en medio de la competencia en realidad.
Y es re loco porque tienen jugadoras que son de diferentes partes del país, ¿no? Me imagino.
Sí, nosotros sí teníamos de todos lados, inclusive teníamos un extranjero que sigue estando ahí en Cipolletti porque no se pudo volver a Estados Unidos. Así que sí, es raro. Y bueno, básicamente es raro la forma, ¿no? Bueno, esto, pero en nuestro trabajo específicamente es la forma en que terminó, ¿no? Como que no hubo ni una charla de despedida, o no, bueno, cada uno, bueno, hoy dejamos de entrenar, algunos se empezaron a ir, pero bueno, no. Terminamos una etapa porque nuestras competencias son contratos de 10 meses, y después es muy difícil, no, no, no pasa que es el mismo equipo, capaz que cambie el cuerpo técnico,
Claro, te iba a
cambian algunos
preguntar.
jugadores. Entonces como que dejaste de trabajar o dejaste del año ese que compartimos sin vernos. O sea, fue muy raro.
Ayer vos sabés que hablábamos acá con nuestro compañero Facundo Baraíbar
Ajá.
y un poco pensando en qué características tiene un partido de básquet. Son 10 personas, digamos, que corren, que se tocan, que se chocan, que interactúan, pero bueno, en el fútbol también. El fútbol europeo volvió sin público, pero volvió. Y son 25, 30 los que entran a la cancha, ahora hay 5 cambios permitidos, en el básquet entran y salen, digamos. Y yo me preguntaba si el espectáculo del básquetbol tiene el otro condimento parecido a lo que podría ser un gimnasio. ¿Por qué? Porque está bien, hay 20 personas a lo mejor interactuando físicamente entre sí en un ambiente grande. Mucho más grande que un gimnasio donde van, no sé si me logro explicar lo que quiero decir, es
Sí,
un lugar cerrado. ¿Por qué no
perfectamente.
podría, con algún protocolo de no sé qué, volver el básquet como ha vuelto el fútbol a nivel europeo, por
No,
ejemplo?
el básquet volvió, ¿eh? De hecho, antes de ayer terminó la Liga Española.
Ah, volvió en Europa.
Allá.
En Europa, sí.
Claro.
No, no, acá no, acá no.
Ah, está
En
bien.
Europa se volvió a jugar y bueno, están terminando ahora las ligas.
Sin público.
Acá sí. A nosotros, yo estoy viviendo en Cipolletti, pegado a Neuquén, y tanto las dos ciudades, Cipolletti y Neuquén, esto que vos decís, habilitaron los gimnasios
Claro.
y bueno, y no se puede, y no habilitaron la cancha de básquet. Que en el gimnasio de la cancha de básquet tiene más o menos, son 20 por 40, o sea que son 800 metros cuadrados, que estamos hablando que, no sé, quintuplica la capacidad de un gimnasio normal.
Claro.
Y hay turnos en el gimnasio allá en Cipolletti que hasta habilitan 20 personas para que vayan a hacer pesas. Y
Claro.
en el básquet, bueno, suponte que no habiliten para que haya contacto, pero sí se pueden hacer un montón de cosas. La cancha vos la dividís en 10 o en 6 y tenés jugadores practicando. Bueno, y eso
Claro.
no se puede.
Claro.
como que me parece como que apuntaron más a, por lo menos allá, ¿no? A habilitar cosas privadas.
Uh-huh. Y claro. ¿Y cómo está la situación en Chipoleti?
Chipoleti ahora está bastante bien, hay 6-7 casos activos nomás. Uh-huh. Pero bueno, sigue, todavía no pueden pasar a la ciudad al siguiente paso porque está entre Neuquén y Roca, y Neuquén tiene más de 200 casos activos y Roca casi 100. Claro. Entonces, como la ciudad queda entre medio, no, todavía no pasó a uh-huh. distanciamiento, sigue en aislamiento, cuando no tiene tantos casos.
Cuando vuelvas, ¿tenés que hacer también 14 días de aislamiento ya?
No creo, la verdad es que no lo averigüé, uh-huh. pero no creo. Menos cuando voy a volver de una provincia que
no tiene casi.
Que no tiene casos.
Claro. ¿Y qué pasa, Maxi? ¿Cómo ves vos? Yo sé que es difícil también hacer futurología ahora, ¿no? Pero vos recién contabas que... Nada, los contratos son de 10 meses, vos quizás cuando vuelvas, bueno, quizás no, seguramente vas a tener que armar otra vez el equipo.
Sí, no, en realidad todavía puntualmente no sé si yo voy a seguir en el equipo, porque digamos, mis claro. contratos también acaban. Uh-huh. O sea que yo en esta etapa del año, generalmente todos los años estoy como renegociando mi contrato o viendo hacia otro lado que vaya, a otro club. Uh-huh. Y hoy está muy parado porque no... Nosotros generalmente empezamos la pretemporada el 1 de septiembre, o sea que en julio y agosto estás armando el equipo, bueno, llegando a la ciudad, y hoy no sabemos si el 1 de septiembre se va a poder empezar la pretemporada en todo el país, digamos. Así que los clubes también están muy parados en lo que es contratación, en armados, ¿no? Uh-huh. También hay una cuestión económica, obviamente, que es muy influyente. Claro. Hay muchos clubes que, no es el caso del Club Cipolletti que estaba yo, pero hay muchos clubes en este torneo que depende mucho del aporte del Estado. Uh-huh. Y bueno, hoy el Estado tiene otras prioridades, me parece, que el sí. deporte profesional.
Pero y allá, por ejemplo, Chipoleti no recibe ayuda del Estado en estas ayudas que han dado, bueno, acá en la provincia de La Pampa, si bien no han sido exorbitantes, alguna mano a los clubes desde la Secretaría de Deportes se les dio?
No, me parece que no, No. Chipoleti es un club que no tiene mucha ayuda del Estado. Ajá. Sí recibe ayuda de la AFA para el tema fútbol. Pero no para el básquet, no.
¿Cómo viviste el nuevo furor del básquetbol después de la serie de Jordan?
Y agarró a todos, y bueno, nos agarró en cuarentena, o sea que nos agarró encerrados, viste que consumimos más series, y sí, como que todo el mundo habló. Una serie muy muy loca porque muestra muchas por ahí intimidades que raramente se ven, cosas por ahí, ¿no? Viste, el lado B del ídolo y, uh-huh. y bueno, generó mucha discordia. Me parece que generó, por un lado mostraba un tipo que es súper competitivo, para él la persona más competitiva que haya existido, y por otro, bueno, como acá en Argentina, después de la generación dorada, se creó mucho el esto de que ellos generaban desde la solidaridad, el esfuerzo colectivo, desde el sumar como un grupo, como amigos, todo, y bueno, medio que viendo a Jordan, que viene la cultura yankee, o lo contrario, ¿no? Era claro. Casi maltrataba a sus compañeros. Uh-huh. Y bueno, y aún así logró el éxito que logró todo lo que logró, pero bueno, quedaba esa disyuntiva como que no es un gran ejemplo mostrar esa serie para los chicos, desde un lado, desde el lado de que claro. de cómo era como compañero, como rival, y pues no respetaba a los rivales, no respetaba a los compañeros que eran inferiores, pero por otro lado una cabeza competitiva que sí era un ejemplo.
y hablando de la generación dorada, ¿cómo, bueno, ahora vino todo esto, pero ¿se estaba rearmando la selección nacional? ¿Vos cómo lo ves? Porque digo, después de una selección como esa selección, ¿va a ser difícil ver otra selección? ¿Hay jugadores como en la gatera o en las inferiores que puedan llegar a tener una trayectoria como la generación dorada?
Y es difícil, sobre todo es difícil porque la comparación, viste que claro. siempre los compara, pero bueno, Argentina del último mundial fue subcampeón. Uh-huh, claro. O sea, estamos hablando de que salió segundo del mundo, le ganó sí. a potencias como Francia, a Croacia. Entonces, digamos, no estamos tan lejos de lo que logró la generación dorada. De hecho, terminó ayer, antes de ayer estaba diciendo que terminó el domingo, porque me agarró acá. La final de España, que es la segunda liga del mundo después de la NBA,
y el mejor jugador de la final fue un argentino, Luca Vildosa, que fue el mejor jugador de la final, de hecho ganaron con un punto de él. Campazzo fue el segundo mejor jugador del torneo, que es un argentino. O sea, hay jugadores importantes que están marcando un rumbo, pero bueno, es muy difícil en la comparación contra lo que lograron los otros, porque realmente fue muy groso. Pero bueno, ya te digo, salir segundo de un mundial es algo que solamente lo había logrado la generación dorada, bueno, y ahora, bueno, en el 50, cuando se jugó el primer mundial en Argentina. Y ahora estos chicos lo lograron el año pasado.
Che, ¿y hasta qué año va a jugar Scola?
No. Scola, bueno, interminable. Scola en caso es una mente similar a la de Jordan. El tipo quiere competir a todo y quiere ganar a todo y no.
Qué bárbaro, ¿eh?
Como que no... bueno, acaba de firmar ahora otro nuevo contrato con el Varese.
Sí. 40 años tiene Scola.
40 años tiene, los clase 80.
Ajá.
Y bueno, él decía que quería jugar 5 olimpiadas, que ningún jugador había jugado 5 olimpiadas, y como que le cortó las piernas esta pandemia, porque si no,
claro,
ahora estarían siendo. Entonces por eso va a jugar un año más, para jugar la olimpiada del año que viene.
Sí.
Es muy competitivo,
pero además tiene, y esta es tal vez la pregunta que te hago, ¿en dónde más impacta el básquet como práctica cotidiana, incluyendo, por supuesto, no solo el juego, sino los entrenamientos intensivos? ¿En qué parte del cuerpo impacta más? ¿Las rodillas, los tobillos, los brazos, los hombros?
Y mira, la lesión más común en el jugador de básquet es los tobillos. La normal, digamos. El tobillo. Pero bueno, en estos jugadores que son... Primero te hago un paréntesis. Estos chicos entrenan muchísimo tiempo y muchísimas horas. No es que Scola juega a los 40 porque juega a los 40.
Sí.
El tipo es un enfermo obsesivo del entrenamiento y hace todo lo que tiene que hacer. Pero sin duda su cuerpo ya responde. Le está pasando factura, y dentro de unos años le va a pasar mucha factura, porque son 2 metros 6, más de 100 y pico de kilos, y el salto constante, el esfuerzo que él hace, las rodillas, todo.
Claro.
Creo, donde más lo sufren después cuando se retiran, sí, son las rodillas y las caderas.
¿Sabes por qué te pregunto?
De básquet, 50 años, exjugadores, que pasa, jugaron a nivel profesional, todo, y sí, caminan mal.
Claro, pensaba, porque, qué sé yo, el fútbol, el impacto es de la parte inferior del cuerpo. Pero el básquet es completo, usan todo el cuerpo para jugar.
Sí. Pero bueno, son decisiones. Bueno, muchas veces uno dice que el deporte profesional no es deporte, ¿no? Yo tengo el caso de un amigo que fue generación dorada, el Toro Paladino. Juan lo conoce. Él volvió de él en el 2001 jugando en el Napoli. Se opera los cruzados, que más o menos, estamos hablando de un tipo de 110 kilos,
claro,
y más o menos son entre 8 meses, 7,
sí,
8 meses,
sí, sí.
Y él vuelve a jugar a los 4 meses y medio porque venía el Mundial 2002.
Ah.
Y él quería estar en ese Mundial, que de hecho fue el que Argentina le gana por primera vez al Dream Team. Y él aceleró con esa que volvió 4 meses antes, quizás aceleró 8 años antes su retiro.
Claro.
Y hoy camina recontra rengo, y vos le preguntás y él dice que lo volvería a hacer.
Mirá.
No tiene dudas de lo que hizo.
Claro.
Digamos, como que muchas veces fuerzan por demás el cuerpo.
Claro.
El deporte salud.
Es conocido el caso de Batistuta, yendo a otro deporte, ¿no? Que jugó infiltrado infinidad de veces y después tuvo que operarse porque no pudo caminar.
Maradona.
El propio Maradona.
Pippen, claro, en el documental
qué dirán Batistuta, pero seguramente yo creo que si le preguntan, elegiría haber hecho lo mismo.
Sí.
Bueno, lo muestran en el documental de Jordan a Scottie Pippen con una punzación en la columna, que iba cada 5 segundos al vestuario a que le den...
En una final.
En una final, ¿no?
Sí.
Qué loco
sí,
todo.
Sí, bueno, es muy común.
Y bueno.
Bueno, Maxi, terminamos esta...
¿Cuánto te queda de cuarentena?
Me queda el domingo que viene, no sé si es fecha. O sea, llegué el domingo.
O sea, 9 días, 12 horas, 14 minutos.
Uy, te queda el fin de semana largo.
No lo voy contando tanto porque si no vuelvo loco.
Pero agarrate justo el fin de semana largo, Maxi.
La verdad que Excelente la atención, muy contento.
Mira, ahí eso no te habíamos preguntado cómo te habían atendido, si te escoltaron con policía hasta en el hotel, no
sabía bien cómo era eso. Yo vine por Casa de Piedra, ahí me pararon, tuvieron bastante tiempo hasta que vieron todos los papeles, todo.
Ajá.
Me dijeron por dónde tenía que venir, tampoco tenía muchas opciones, vine por Hacha y Padre Bodo, y ahí en Padre Bodo volví a parar. Y me dijeron, bueno, que venga derecho al hotel, pero no me escoltaron.
Bien. Bueno, abrazo grande y en breve cuando te suelten nos comeremos algo.
Dale.
Chao. Abrazo grande.
Un beso grande a todos.
Chao, gracias.